6 de la mañana con 31 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna. Día martes, ya 29 de noviembre. Vamos terminando lo que queda de este mes de noviembre. Pocos días, solo hasta mañana. Dura diciembre y les cuento qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para el día de hoy. Acá en la capital, a esta hora, la temperatura está marcando 12,4 grados de temperatura. La máxima no va a ser tan alta como días anteriores, va a llegar tan solo a los 26 grados. Incluso podríamos tener algo de nubosidad durante las primeras horas de la mañana para ir variando a despejado durante el transcurso de la tarde. Una condición similar se espera para mañana, con máxima de 25 grados. Un pequeño descanso entonces de altas temperaturas, por lo menos acá en la región metropolitana. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 15 grados a esta hora, cielos cubiertos con neblina. La máxima va a llegar hasta los 15, acompañado de nubosidad parcial. Para mañana ya empiezan a subir nuevamente las temperaturas en esa zona del país y podrían alcanzar los 22 grados entre mañana y pasado. En Concepción, 12 grados, donde nos pueden escuchar en el 90.1. La máxima va a llegar hasta los 20. Acompañado de nubosidad parcial durante toda la jornada, y vientos podrían aparecer en la tarde de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Y por último, les cuento de Puerto Montt, que a esta hora tiene 12 grados, la máxima va a llegar hasta los 16, se espera que esté principalmente nublado con chubascos débiles durante esta jornada de día martes 29 de noviembre. Es lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. Las precipitaciones durarían solo por hoy día, pero volverían el fin de semana según el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile. 6:32, hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en los titulares. El presidente Gabriel Boric recibirá en La Moneda a su homólogo peruano, Pedro Castillo. Hoy se desarrolla la reunión del Consejo Empresarial Perú-Chile y luego se va a inaugurar el encuentro presidencial de gabinete binacional entre ambos países. Los camioneros anunciaron haber llegado a un acuerdo con el gobierno y la CPC para poner fin al paro tras 8 días de movilización. Dentro de lo pactado se incluye diseñar un plan operativo de carabineros para mejorar la seguridad en 7 puntos definidos entre Arica y Coquimbo, construir 6 zonas de descanso y el envío de un proyecto de ley para mantener sin cambios el precio del diésel por 120 días a través del MEPCO. La Cámara de Diputados envió a Comisión Mixta el presupuesto 2023. Entre los temas a resolver está la rebaja de los recursos de la Secretaría General de la Presidencia, de la Secretaría de Comunicaciones y una norma introducida en la partida de Educación. El candidato a fiscal nacional José Morales descartó haber tenido citas privadas con parlamentarios en su presentación en el Senado. Ahora la Cámara Alta va a tener que abordar su nombramiento el miércoles en una sesión que va a requerir el voto favorable de al menos 33 parlamentarios para poder pasar a ser fiscal nacional. Esta jornada continúa la rendición de la prueba PAES para acceder a la educación superior. A partir de las 9 de la mañana se rinde la obligatoria de competencias lectoras y a las 15, la de competencias matemáticas 2. La Defensoría de la Niñez presentó una denuncia por un video de niños con cuchillos en el centro de Santiago. Patricia Muñoz sostuvo que la situación como esta no es admisible. Los presuntos padres ya fueron detenidos. En noticias internacionales, el régimen de Irán admitió más de 300 muertes en la represión a las protestas de Mahsa Amini. La cifra fue proporcionada por el comandante de poderosa Guardia Revolucionaria. La estimación es inferior, de todas maneras, a la de los organismos internacionales que han seguido de cerca las manifestaciones desde que estallaron tras la muerte de la joven kurda. El régimen chino blindó a Beijing y a Shanghái tras las inéditas protestas contra la policía de COVID-0. Centenares de agentes de policía y decenas de vehículos patrullaron las calles en las principales ciudades de China. Y en el deporte, la cartelera mundialista abre la jornada a las 12 horas, no a las 7, como ha sido habitual, Países Bajos y el anfitrión Qatar, que ya está fuera del torneo de todas maneras. A la misma hora, Ecuador choca ante Senegal con el sueño de alcanzar los octavos de final. Más tarde, a las 16, Inglaterra busca sellar su paso octavos ante Gales y en simultáneo, Irán se enfrenta a Estados Unidos. 6:35.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos.
Y en una reunión en el Ministerio de Transportes, encabezada por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, durante la noche los camioneros que aún se mantenían movilizados firmaron un acuerdo con el gobierno y también con la CPC, con la Confederación de la Producción y el Comercio, con el fin de poder deponer el paro, que comenzó el pasado 21 de noviembre y que duró 8 días. El acuerdo firmado por los transportistas, el Ejecutivo y la CPC contiene 14 puntos que abordan las inquietudes de los transportistas para poder alcanzar mayor seguridad mientras desempeñan sus labores respecto al alza sostenida de los precios del combustible. Los camioneros participaron en la cita, ahí estaba Freddy Martínez y Ricardo Fievic, que representan a la Asociación de Dueños de Camioneros. Bio también estaba Cristian Sandoval y Luis Morales, Fuerza del Norte, Julio Zamorano y la Asociación Gremial de Dueños de Camiones de Alto Hospicio, Santiago Álvarez y la Federación de Camioneros del Centro Sur, Jaime Cárdenas. El líder de la CPC, Juan Sutil, quien participó en las negociaciones y anticipó minutos antes de la firma el acuerdo junto a los dirigentes de los camioneros, agradeció la voluntad de todos los participantes.
Y hemos logrado acuerdos que no los podemos detallar porque vamos precisamente ahora a donde está la autoridad a firmarlo, pero que son acuerdos muy satisfactorios y que no solo dice relación con acuerdos que ya se han firmado, sino que también complementario con un trabajo conjunto que haremos entre empresarios, con los gremios del transporte, con las empresas para mejorar la relación. Dar dignidad a la estructura, al trabajo, con materias de seguridad que también se le ha exigido y en eso somos parte y el gobierno ha accedido.
Bueno, también es sutil, decía, que se avanzó en dar soluciones a los temas de construcción en el Índice Nacional de Costo de Transporte, que va a permitir también hacer un trabajo entre las empresas y los transportistas para buscar que los acuerdos también sean más equilibrados. Y aseguró que van a trabajar en conjunto para poder fortalecer a los gremios del transporte menor. Dijo que han trabajado codo a codo y que era una buena manera de demostrar que acuerdos públicos privados se pueden llevar adelante con la presencia de todos los actores, decía Juan Sutil, que fue parte de las negociaciones de este acuerdo. Mientras que el subsecretario Monsalve destacó que el principal punto que destrabó el conflicto fue precisamente el acuerdo entre los empresarios y los camioneros respecto a la variación de las tarifas del transporte cuando aumentan los precios del combustible. Aseguró que el gobierno insistió desde el principio que el aumento del costo del combustible que impacta el costo del transporte era un problema de tarifas y que el gobierno no fijaba tarifas, que los que fijan las tarifas es el sector empresarial, y finalmente se vio que la CPC estuvo sentada con los dirigentes y llegaron a este acuerdo para poder garantizar que cuando suban los combustibles, aquellos pequeños o medianos camiones que no tienen un trato justo, lo tengan, lo que tiene que reflejarse entonces en tarifas justas. Consultado si la participación del empresariado fue clave, Monsalve dijo que él creía que era evidente lo que ha pasado durante los últimos días. No quería atribuirle las razones a nadie, pero aseguró que han sostenido que en la materia de seguridad tenían propuestas que había sido valorada y que permitían un acuerdo. Por parte de los transportistas, Freddy Martínez, de la Asociación de Dueños de Camioneros del Bío Bío, tras valorar el acuerdo y firmar este acuerdo al que se llegó, indicó que los transportistas deponen el paro y manifestó que han conversado con el gobierno de las materias que al gobierno le compete y que han puesto el apoyo y buscan soluciones de acuerdo a lo que tenga que ver con sus clientes. Así que parte entonces de lo que se vio durante la jornada de ayer, finalmente finaliza el paro de camioneros tras 8 días. 6:40.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna.
Y anoche llegó el presidente de Perú a Chile, Pedro Castillo, quien hoy día va a desarrollar una intensa agenda de actividades acá en la capital en el marco de la realización de un nuevo encuentro del cuarto gabinete binacional. La visita del mandatario del país vecino sufrió un retraso en su programación dada la citación que realizó el Congreso peruano a su equipo de ministros en medio de la crisis política que atraviesa su administración, marcada por acusaciones de corrupción. De hecho, lo veíamos la semana pasada a propósito de que no pudo viajar a México para la Alianza del Pacífico y finalmente esa cumbre se suspendió. Bueno, así las actividades que deberían comenzar durante la tarde de hoy. más bien durante la tarde de ayer, fueron trasladadas para esta jornada, lo cual fue informado el sábado por la Cancillería peruana. Por ello, todas las actividades se van a concentrar hoy día, partiendo por el homenaje que va a realizar Castillo Bernardo Higgins, con la colocación de una ofrenda floral en su honor y en el monumento del héroe de patria ubicado en plena Alameda. Posteriormente, el líder peruano será recibido a eso de las 10:30 de la mañana por el presidente Boric, ahí en el Palacio de la Moneda, y ambos van a participar en una ceremonia en la cual se van a entonar los himnos nacionales en el patio de los cañones. Más tarde, el jefe de Estado va a invitar a su par peruano al Salón Rojo, donde van a revisar la agenda bilateral junto a los ministros de Relaciones Exteriores y a los embajadores de ambos países. También se va a desarrollar una nueva versión del tradicional encuentro denominado 2+2, en el que van a participar Urrejuela y Landa, más la ministra de Defensa de Chile, Maya Fernández, y su par de Perú, Daniel Barragán. A las 11, los dos gobernantes se van a reunir en la sala del Consejo de la Moneda con el Consejo Empresarial Chile-Perú. Media hora más tarde se va a iniciar el gabinete binacional, en el cual va a participar 11 secretarios de Estado más dos subsecretarios de ambos países, con los titulares, por supuesto, de Relaciones Exteriores, Defensa, Trabajo, Cultura, Salud Interior, Economía, Medio Ambiente, Hacienda, Energía y Minería. Más tarde se van a presentar una conmemoración a los 200 años de la relación diplomática entre ambas naciones, con la presencia de Boric, Castillo, los cancilleres y el director de empresas estatales. Y luego, más tarde, a eso de la una, los dos jefes de Estado brindarán una conferencia de prensa en conjunto y van a encabezar un almuerzo en el patio de las Camelias entre las autoridades nacionales y las peruanas, las que regresan a su país durante la noche de hoy. Así que bastante express la visita del presidente peruano, Pedro Castillo, que ha tenido bastantes complicaciones para poder viajar, pero finalmente le autorizaron este viaje que estaba programado a Chile. 6:43 a.m.
Estás escuchando Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos, en Duna.
Y ayer, por supuesto, las autoridades de educación dieron inicio a la aplicación de la nueva prueba de acceso a la educación superior, la PAES, que se va a rendir hasta este miércoles, hasta mañana, 30 de noviembre, en 667 locales de todo el país, para poder acceder al proceso de admisión 2023 a las 45 universidades que están adscritas a este sistema de acceso. Finalmente son más de 275.000 las personas que se inscribieron para rendir la primera PAES, que consta de 5 exámenes, y a diferencia de pruebas anteriores como la PSU, por ejemplo, apunta más a una evaluación de competencias y no va a descontar preguntas malas. Su escala de puntos irá entre los 100 y los 1000. La PAES debutó ayer a las 3 de la tarde con el examen electivo de ciencias. Este se compuso de 80 preguntas distribuidas en 54 módulos comunes y 26 en módulos selectivos, y tuvo una duración de 2 horas 40 minutos. Hoy, en tanto, se lleva a cabo dos pruebas. A las 9 de la mañana, la obligatoria de competencias lectoras con 65 preguntas y una duración similar, 2 horas 30 minutos. Y a las 3 de la tarde, la de competencias matemáticas 2. Mañana, el último día, se va a realizar a las 9 de la mañana la obligatoria de matemáticas. A las 9, como les comentaba, con 65 preguntas. Y luego a las 3 se rinde la electiva de Historia y Ciencias Sociales con 65 preguntas. Una vez finalizado este periodo de evaluación, los resultados de los exámenes se van a entregar el martes 3 de enero. Ese mismo día también comienza entonces el proceso de postulación. El 3 de enero entonces ya comienzan a hacer las postulaciones. El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, detallaba que esta prueba es una de las herramientas que están desarrollando y perfeccionando con el fin de hacerse cargo del desafío de contar con un sistema de acceso que sea más equitativo, que sea más justo también, y que pone en el centro a los postulantes y que además reconoce la diversidad de sus talentos. Dijo que como gobierno estaban impulsando una serie ya de modificaciones que puedan permitir que las instituciones se abran a nuevas formas de admisión, donde cada estudiante pueda ser evaluado en sus méritos y habilidades, tanto académicas como personales y culturales. Por su parte, el subsecretario de Educación Superior, Verónica Figueroa, destacó algunas de las novedades que trae este proceso de admisión, que parte el 3 de enero. Dice que se aumenta de 10 a 20 la cantidad de postulaciones que pueden hacer en una misma universidad y se reemplaza el reconocimiento de los puntajes nacionales por las nuevas distinciones de trayectoria educativa, cuyo eje transversal es destacar a las personas considerando sus identidades, su trayectoria y el contexto, con un criterio de paridad de género y a las dimensiones de pueblos originarios, situación de discapacidad y diversidad de territorio, parte de las diferencias entonces que trae esta nueva PAES que comenzó, que debutó el día de ayer a las 3 de la tarde y que continúa hoy a las 9 de la mañana. 6:46.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
Seguimos revisando informaciones, esta vez a nivel internacional, porque un general de la Guardia Revolucionaria iraní afirmó que más de 300 personas han muerto en las protestas que sacuden el país desde la muerte en septiembre de Mahsa Amini, una de las primeras admisiones oficiales del régimen del gran número de víctimas mortales de estas movilizaciones que se están registrando hace varios meses. De acuerdo con un reporte en el sitio web de la Guardia Revolucionaria, el general Amir, comandante de la división aeroespacial de dicha fuerza paramilitar, dijo que más de 300 personas han muerto, incluyendo mártires. Una aparente referencia a las fuerzas de seguridad. También indicó que muchos de los muertos eran iraníes normales y corrientes que no participaban de las protestas. No proporcionó de todas maneras una cifra exacta ni dijo de dónde procedía su estimación. La estimación es considerablemente inferior de todas maneras al número de víctimas que ha comunicado, por ejemplo, Human Rights Watch y Human Rights Activist en Irán, un grupo con sede en Estados Unidos y que ha seguido bastante de cerca estas protestas desde que estallaron tras la muerte de la joven kurda, tras ser detenida por la policía de la moralidad en ese país. Un grupo de activistas afirma que 451 manifestantes y 60 elementos de las fuerzas de seguridad han muerto desde el inicio de los disturbios y que más de 18.000 personas han sido detenidas. Además, 2.000 personas han sido acusadas de diversos delitos por su participación en estas mismas protestas, las que 6 han sido condenadas a muerte hasta el momento. Las autoridades iraníes no han ofrecido datos totales del número de muertos en las movilizaciones. El viceministro de Exteriores dijo la semana pasada que unos 50 policías habían muerto durante las protestas y que cientos de ellos han muerto heridos, pero no dio datos acerca de los manifestantes. Datos entonces que da el régimen de Irán a propósito de las muertes en medio de las protestas por la muerte en septiembre de Mahsa Amini. Bueno, hay discrepancia de todas maneras con las cifras de fallecidos a propósito de estas manifestaciones. 6:48.
Datos, estadísticas y curiosidades. Todo lo que necesitas saber sobre Qatar 2022 está en Duna Mundial con Francesca Ravizza.
Con la segunda fecha concluida, algunos grupos siguen abiertos, pero otros ya toman forma en Qatar 2022. Francia, Brasil y Portugal son los tres primeros clasificados a octavos de final. Y en lo extradeportivo, la jornada recién pasada estuvo marcada por un corte de luz en el estadio 974 durante el partido entre Brasil y Suiza, y en el Portugal-Uruguay, un hincha vestido de Superman y la leyenda Salven a Ucrania y con una bandera del colectivo LGTBIQ+, ingresó a la cancha. La seguridad lo atrapó rápidamente y la transmisión oficial no mostró el incidente. Volviendo al terreno futbolístico, a partir de hoy todos los partidos del mismo grupo se jugarán de manera simultánea. A las 12 del día es el turno del grupo A. Ecuador buscará sellar su clasificación ante Senegal y Países Bajos hará lo propio ante una eliminada Qatar. En ambos casos, un empate les basta a ambas selecciones para clasificar, pero los dos van por el primer lugar del grupo. Ya a las 4 de la tarde se define el grupo B, una llave abierta, pues todas aún tienen chances de clasificar. Inglaterra buscará imponerse ante Gales para avanzar primera del grupo, mientras que Irán tratará de derrotar a Estados Unidos para quedar segunda del grupo B.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
Y les cuento que el destino del proyecto de presupuesto 2023 se va a definir al filo del plazo. Esto porque finalmente ayer la Cámara de Diputados rechazó alguno de los cambios que hizo el Senado al erario fiscal, ante lo cual una comisión mixta, o sea, una comisión integrada por senadores y diputados, va a tener que zanjar estas discrepancias que hubo. Por lo menos hasta anoche, dicha instancia no concluía su labor. La comisión estuvo integrada por diputados como Jaime Naranjo, Boris Barrera, Gael Yomans, entre otros, y entre los temas que quedaron por resolver estaba la rebaja, por ejemplo, de los recursos de la Secretaría General de la Presidencia, la Secretaría de Comunicaciones y una norma introducida en la partida de educación. En el detalle se informó que dos de las materias estaban presentadas en las partidas de la Secretaría General de Gobierno y ahí se había restituido en el Senado el gasto en personal, lo que se ratificó en la Cámara. Sin embargo, se había reducido el monto para bienes y servicios de consumo por 1.642 millones de pesos y la asignación para la Secretaría de las Comunicaciones en 1.082 millones. La sala optó por rechazar ambos cambios, pero el punto que generó más discrepancia en la comisión mixta fue el relacionado con una norma introducida por la oposición en la partida de educación. Ella impedía que los sancionados por la ley Aula Segura sean favorecidos con la gratuidad en la educación superior por un año. De hecho, como una forma de lograr un acuerdo, el presidente de la comisión, el senador Juan Antonio Coloma de la UDI, propuso suspender la sesión para lograr algún consenso que pudiera permitir destrabar este debate. No obstante, pasada la medianoche, la comisión todavía no retomaba la votación y además lo que se despache de esta instancia deberá ser aprobado o rechazado por el Senado o la Cámara este martes. Así que parte de lo que quedó ahí en veremos y que va a tener que resolver la comisión mixta. Y también les cuento de lo que está pasando con los proyectos de impuestos correctivos en el marco de la reforma tributaria. Uno de los proyectos contenidos en la reforma que representa con fuerza el sello de quien imprime la agenda verde del gobierno, está sufriendo un nuevo retraso. Si bien el diseño original contemplaba enviar el llamado proyecto de impuestos verdes, hoy denominados correctivos, en conjunto con otras iniciativas contenidas en la reforma tributaria a mediados de año, como el royalty y el impuesto al patrimonio, la decisión del Ministerio de Hacienda fue postergarlo. Esto hasta finales de este año, dado el ruido político que podría significar su contenido en momentos de altos precios de los combustibles. Sin embargo, ahora la estrategia legislativa con este proyecto tampoco podrá cumplirse en medio del evidente retraso que ha tenido el corazón de la reforma tributaria que fue enviada en julio pasado al Congreso Nacional. El propio ministro de Hacienda, Mario Marcel, estimaba recientemente que la reforma tributaria podría estar aprobada totalmente ya a fines de marzo del próximo año. No obstante, el trámite en la Cámara ha demorado más de lo pensado y difícilmente podría salir de la testera de los diputados antes de fin de año. Parte entonces de los pormenores de la reforma tributaria. 6:53. ¿Y sabías que Banco Consorcio tiene una cuenta Vista que te hace ganar intereses solo por tener saldo en ella? Conoce la nueva cuenta más de Banco Consorcio y comienza a ganar un 11,75% de interés anual por tu saldo. Pide tu cuenta más en consorcio.cl. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Y asegura tu futuro junto a Vice Inversiones y recibe asesoría de nuestros expertos de Vice Life Plan para maximizar los beneficios tributarios de tu ahorro previsional voluntario. Encuentra el plan que mejor se adapta a ti en viceinversiones.cl. Ya está con nosotros en el estudio Rodrigo Álvarez para comenzar Duna en Punto. ¿Cómo estás, Ro?
Hola, José, ¿cómo te va? Buenos días. Varias cosas que vamos a revisar en un ratito más acá en Duna en Punto. Por lo pronto, los efectos de este paro camionero, consecuencias para sectores productivos, tomando en cuenta que después de 8 días se logra acuerdo entre el gobierno y aquellos camioneros que estaban descolgados. Vamos a seguir muy de cerca ese tema, como también la exposición ayer de más de 3 horas de José Morales, el nombre del ejecutivo para hacerse con el cargo de fiscal nacional. Eso se vota mañana, todavía hay algunos senadores indecisos. Y vamos a mirar particularmente lo que está pasando en China, una serie de protestas contra las restricciones por el COVID que lleva adelante el gobierno central han dejado varios muertos y no se detiene. El problema es que lleva más de 40.000 casos diarios, es el último reporte que se ha entregado por parte de las autoridades chinas que tienen que ver con el COVID en ese país y que además está trascendiendo a otras regiones y a otros países cercanos a China respecto a esta política de COVID cero en ese país.
Hacemos una breve pausa. Cortita. Y seguimos revisando informaciones aquí en Radio Duna, el 89.7.